was in the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come?
Muy buenas tardes. Una de la tarde con 30 minutos de este viernes 26 de marzo. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada, versión PM, hoy día con la compañía de Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le llamamos, Juan Pablo?
Oye, partiendo con Neil Diamond, con esta canción, no puede ser mejor pues, para empezar este viernes, para empezar este fin de semana, mejor dicho.
Así
¿qué pasa? ¿Seguí un
positivo en los mercados?
No, ahora sí.
¿No se escucha? ¿No se escucha lo que yo digo?
Te sentía como respirando,
no, pero no te salía el audio. Día positivo en los mercados. Que ya venían medio sufridos esta semana. Ha sido una semana compleja donde la bolsa chilena ha tenido que ha sufrido un poco de algo de corrección. Mira, me estoy moviendo un segundo para ver si logramos tener una mejor.
No, bien.
Ahora sí
bien
parece ahí. Que se escucha mejor, ¿no?
Sí, vamos.
Sí. Oye, bueno, lo que te estaba comentando, día positivo en el cobre, en la bolsa chilena, en las bolsas internacionales, como que todo estamos cerrando bien la semana, día con ánimo al parecer, ¿ah?
Sí, habíamos tenido un par de días malitos en la bolsa, malitos en el cobre también, que se nos había caído bajo los $4, y día estamos teniendo hasta ahora un alza de 1.5 en el IPSA, bastante, bastante bueno, con acciones ahí. No volando, pero con muy buenas rentabilidades diarias. Y el cobre recuperando el piso de los $4 como que es lo que nos acomoda, parece un poco, ¿no?
Parece que sí, parece que sí. Ojalá estuviera más arriba aún. Pero yo creo que $4 es un buen nivel. Oye, hay un sexto proyecto de retiro de ese retiro de fondo. La verdad que a veces parece como que de verdad hubiese gente que cree que esto es un juego, el juego de las pensiones. Yo creo que hay un consenso bastante extendido de que los proyectos que se han presentado son inconstitucionales, y hay algunos aburridos por ahí que siguen insistiendo que en el fondo que no quieren llegar a hacer las cosas como se vienen a hacer y que siguen insertando proyectos de ley para tratar de hacer la trampita, la trampita.
Bueno, tú sabes para qué lo hacen. Sí. Es para quedar después en el registro de que ellos fueron promotores del proyecto, aunque el proyecto incluso tenga éxito o no tenga éxito, ¿ah? Pero para aparecer en la historia de que fuiste parte o patrocinante de uno de estos proyectos. Es por eso que lo hacen, o sea, a ese nivel ya es el populismo llevado al cubo.
El populismo, claro, exactamente. Oye, noticias del mercado chileno. Manfred Polman, uno de los hijos de Horst Polman, el controlador de Cencosud, hoy día de alguna manera dio un paso hacia adentro de la compañía, retomando el control de la filial inmobiliaria del grupo Cencosud. Esto es una noticia que no sé si es tan sorprendente. Entiendo que Manfred Polman había tenido en el pasado puestos de liderazgo en la misma área del mismo grupo. Pero dado la situación de salud que aquejó a su padre, parece ser que está volviendo a tomar posiciones de la primera línea. El mercado, en todo caso, lo recogió bien, al parecer, porque la acción de Cencosud 3.5% arriba durante el día de hoy. Parece ser que hubo buena recepción de esta noticia, ¿eh?
Sí, ahora en general, si uno mira las acciones hoy día del retail, andan bien, ¿eh? Falabella está 2.30% al alza, La Polar casi 6%, tal sector viene, bueno, lo que tú decías de Cencosud, también el consumo masivo, así que es un buen día.
Es un buen día en general, sí. Oye, sigue bloqueado el canal de Suez, estuve mirando. Hay unas imágenes satelitales increíbles de cómo se empiezan a acumular los barcos en el Golfo de Suez, que está, digamos, en uno de los extremos del canal. se acumulan los barcos porque no pueden pasar, está suspendido el tráfico, y hay cargamentos que pueden esperar, pero es bien increíble. Y fíjate que las imágenes satelitales muestran que se están haciendo trabajos subterráneos para intentar liberar, sacar este barco y liberar el canal y dejar que el petróleo pueda llegar a su destino. Bueno, el petróleo y el resto de las cosas que transitan por el canal de Suez puedan llegar a su destino.
Están dragando el canal para tratar de hacerle ahí como un rebaje al canal, para hablarlo en simple. Leía que en general, en promedio, están retenidas cada día que no se pueda pasar por ahí más de 9,000 millones de dólares en mercancías diarias. Y lo que está pasando ahora es que la naviera dueña de este barco se apronta a buscar el blindaje legal, porque parece que van a venir una lluvia de demandas de otros operadores, de dueños de mercancía, de otras navieras que van contra un descuido también, y la mala suerte de este tipo de cosas, contra esta compañía que tiene cortado esta vía de comunicación.
Así es. Oye, y bueno, y se empiezan a conocer algunos detalles del plan de infraestructura que se supone que va a conocer el presidente Joe Biden en Estados Unidos. 3 trillones de dólares se supone que sería el tamaño de este plan para recuperar parte de la infraestructura básica de Estados Unidos, carreteras, puentes, etcétera, que en algunos casos es bastante poco moderna. Y fíjate que lo que me llamó la atención es que una de las ideas para financiar este plan, que está considerando la Casa Blanca, según portales especializados, la copió al parecer de nuestro país, fíjate. Y tiene una cosa parecida al impuesto al combustible, al impuesto a los combustibles que tenemos acá. En este caso sería una cosa similar, en el fondo un impuesto al uso de las carreteras, que es parecido al impuesto al combustible, que sería uno de los vehículos que estaría analizando Joe Biden para financiar este plan de infraestructura. ¿Qué te parece? ¿Ah? Estamos exportando idea ahora.
Oye, qué bueno, pero ahora por esas no se cobran, lamentablemente. Entonces... pero bueno, cuando aparecen buenas ideas también es un reconocimiento al país, que creo que lo hemos dicho además en el último tiempo, y no por eso no lo vamos a recordar hoy, a pesar de estar con números récord de contagiados de COVID, el ejemplo que está dando Chile al mundo en capacidad de inocular diariamente a los chilenos es para de verdad sacar pecho por mucho, mucho tiempo. Lo estamos pasando mal, pero estamos viendo también a la vez el final o la luz al final del túnel, que creo que es lo importante. Así que también eso también es para sacar pecho y para encontrar maneras, porque finalmente es el Estado chileno el que está funcionando bien, el Estado chileno, los privados los que están funcionando bien, y eso también puede ser exportado de alguna manera.
Oye, el licenciado contó en la mañana su experiencia de vacunación ayer en un centro de vacunación en la comuna de Las Condes, y yo he escuchado varias historias parecidas de gente a lo largo de Chile. Esto no es exclusivo de un centro de vacunación, y en palabras del licenciado, nunca había visto un proceso tan bien organizado, así que mis felicitaciones a los que lo están llevando a cabo, ojalá que se mantenga así. Oye, ya, tenemos en línea a Sebastián Pupe, él es asociado senior de Credicorp Capital. Don Sebastián, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Don Sebastián, ¿se repitió el plato?
Sí, claro. No es problema. Feliz.
Está bien.
¿Cómo está el mercado hoy día, estimado?
Mire, hoy día está bastante tranquilo, a pesar de que, por ejemplo, el tipo de cambio que abrió como si abrió más al alza hoy día, pero en general las bolsas abrieron positivas, siguen positivas en Europa. Estados Unidos también está operando positivo, y en general también el tono de los commodities se vuelve también en terreno azul, digamos. Hoy día el cobre está recuperando desde los $4, ahora está en 4.06, y el petróleo también está subiendo un 4%, el cobre un 2%, el petróleo un 4%, y en general, bueno, hoy día la moneda un poco más castigada, especialmente en Latinoamérica hay algo más de depreciación, porque bueno, estamos viendo el real que está retrocediendo casi un 1%, y el peso chileno también está yendo un poco más arriba. Yo creo que hay algo de cautela de cara al cierre de la semana. El flujo de Hacienda, al menos en el dólar, desaparece de aquí hasta abril, entonces las presiones en verdad han seguido un poco hacia arriba, y sabemos que en la medida que nos vamos acercando a la fecha de la elección de los constituyentes, digamos, también al haber más incertidumbre hay algo de ruido por ese lado y el mercado también se pone un poquito más cauteloso. La tasa del tesoro hoy día también sube un poco, entonces también esa señal yo creo que también pone un poco de cautela y en general es un poco el escenario, ¿no? Cierre semana relativamente tranquilo, el tipo de cambio terminando 7.30, el Ipsa está...
Oye, Sebastián, una pregunta.
Sí.
Sí, las acciones de empresas ligadas al retail hoy día en números bien positivos, en Cosud casi 4%, 3,6% arriba, Falabella 3% arriba, bueno, la Polar también tenía buenos números, 6% arriba. ¿Crees tú que esto se debe en particular a algo de hoy o es una cosa más relacionada a los estímulos que el gobierno ha prometido?
Yo creo que sí, tiene bastante que ver con los estímulos y también hay un efecto arrastre, digamos, en el mundo. O sea, digamos, hoy día las noticias de Estados Unidos también han ayudado bastante a la bolsa y creo que por eso se han apuntalado un resto. No digo que, o sea, obviamente el IPSA se desmarca un poco y yo creo que tiene que ver con eso. Y por otro lado, obviamente que Biden haya dicho que va a duplicar las dosis de vacuna en sus primeros días, también eso hace que los mercados se apuntaren un poco. Pero obviamente, mira, si uno ve el movimiento, por ejemplo, el S&P está subiendo un 0,6%, Europa un 0,6% y el Ipsa subiendo un 1,4%, claramente tiene esa diferencia que tú ves, tiene que ver con factores locales que probablemente están ligados a eso. Obviamente el retail se ve favorecido, por eso yo creo que está un poco más demarcado en la semana. Y también una semana que ha estado más negativa, hasta el día de ayer, si no me equivoco, el IPSA ya como un 1,5%, un 1,8% abajo, entonces también hay algo de corrección en ese sentido, entonces tiene también un ingrediente por ese lado.
Oye, Sebastián, hablaste algo del tipo de cambio al principio, pero sigue todavía muy condicionado con lo que está pasando afuera o también está condicionado con nuestro... ¿recargado calendario electoral de este año?
Eso, bueno, sí, el calendario electoral es un factor importante. Ahora, si uno se sienta a mirar el tipo de cambio y lo mira en lo que va del año y lo comparamos con las monedas de Latinoamérica, el peso chileno es la moneda que mejor se comporta, o sea, se ha depreciado. Ahora estoy mirando la pantalla acá, un 2,3%, y si uno mira el real, el peso mexicano, el peso colombiano, el sol peruano, todas son monedas que se han depreciado, el real un 8%, el peso mexicano un 3,5%, un 6%, el peso colombiano. Entonces es una moneda que ha capturado bastante los fundamentos positivos, me refiero a fundamentos positivos por el lado de las vacunas, de la vacunación, que ha sido bien considerada, que bueno, todos lo han visto los titulares, que ha sido un proceso ejemplar, que lo han mencionado en muchas partes del mundo. Y por otro lado también el cobre que ayuda bastante. O sea, un escenario de un cobre, si recuerdan, a principios de febrero estábamos en un cobre cercano a los 3.50 y hoy día estar con un cobre sobre los $4 obviamente también ayuda a que la moneda se vea mejor posicionada y por eso se ha depreciado menos que el resto, pero obviamente hay un efecto arrastre de afuera que no se puede negar. O sea, somos una economía bien muy abierta, entonces no estamos ajenos a lo que pase afuera y por eso obviamente, si bien el movimiento puede ser un poquito menos castigado en días que se deprecia la moneda por estos factores, lo sigue, digamos. O sea, no podemos negar que hay un efecto arrastre por ese lado.
Excelente, Sebastián. Te agradezco mucho este contacto y que tengas una muy buena tarde y bueno, y un buen fin de semana. Un abrazo.
No, de nada, pues igualmente, que tengas un buen fin de semana.
Adiós, Sebastián, suerte.
Adiós. Sebastián Pufe, asociado senior de Credit Corp Capital, con este análisis del mercado, ¿ya? En este viernes que estamos cerrando la semana. Queremos que marzo empiece diferente, por eso con las tarjetas de crédito BCI puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Para eso tienes que inscribirte en la app BCI, usarla y acumularás 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra sobre 5.000 pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Generar valor, impactar y enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos. Esa es la manera de responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Y en PwC lo saben. ¿Y sabe por qué lo saben? Porque lo llevan en su ADN y lo practican todos los días con sus clientes. Conoce más en pwc.cl.
La mejor combinación está en Metro Estación Ñuñoa, el nuevo edificio Pedro Valdivia, el primer Almagro a pasos del metro. Compra en blanco y te garantizan 12 meses de arriendo con opción de arriendo plus para que dobles tu renta, arrendándolo por tu cuenta desde el día de la entrega. Más información en almagro.cl.
Bueno, no dejen de pasar esta promoción de Peugeot que nos invita a reconectarnos, a retomar el camino, lo que en Peugeot llaman reconnection de Peugeot. ¿Y en qué se traduce esto? En que ustedes se pueden llevar un Peugeot, cualquiera de sus modelos, 0 kilómetros, con sus primeras 6 cuotas a solo 29.990 pesos. Revisen las bases y las condiciones en Peugeot.cl.
Y Mercado G, 10 años de operando y ahora te permite operar dólar peso a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo, la MetaTrader 5. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. A toda la información en MercadoG.com. Ya, estimado Moncho.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, y hoy día tenemos con nosotros a don Pedro Varas. Él es el CEO y fundador de Gret. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Hola, Pedro.
Aquí andamos. Oye, cuéntanos, Pedro, ¿qué es Gret?
Sí, obvio. Mira, Gret es una plataforma en la que puedes subir videos, podcasts y documentos y poder restringir su acceso solamente a aquellas personas que se registren y dejen sus datos de contacto o a quienes paguen por acceder. Con esto finalmente le estamos permitiendo principalmente a compañías obtener nuevos leads, es decir, el registro de potenciales clientes, o bien también pueden monetizar su propio contenido.
Ah, pero espérate, explícame un poco. Entonces, ¿a quién? O sea, yo tengo un emprendimiento y tengo contenido relacionado con mi emprendimiento. Por ejemplo, no sé, una tienda de ropa, tengo fotos de los productos que yo vendo. ¿Y eso lo subo a la plataforma? ¿Cómo funciona?
Pues mira, por ejemplo, actualmente un emprendimiento, principalmente en etapa temprana, tienden a generar videos y los suben a YouTube, generan podcast y los suben a Spotify. Sin embargo, en YouTube y en Spotify, lo único que van a conseguir son una que otra visualización, algunos likes, algunos dislikes, pero cuando haces el ejercicio de querer contactar a la persona que está atrás, no puedes. Si quieres ver, por ejemplo, las personas que conforman tu canal de YouTube, no tienes idea quiénes son. Tampoco puedes contactar a las personas que siguen tu podcast. Entonces, con esto yo le estoy dando una herramienta finalmente a todos esos emprendimientos, que su objetivo es, quiero contactar a esta persona que está viendo mi contenido para poder venderle o llamarle a algunas de mis iniciativas. Entonces, por ejemplo, en este momento tenemos hartas compañías de marketing que están subiendo sus videos justamente enseñando temas de marketing, cómo poder hacerlo, a la plataforma, y cuando alguien quiere ver el video, tiene que dejar sus datos. Entonces la gente le dice, ok, si es que a ti te gusta este contenido de marketing, lo más probable es que te guste este servicio que nosotros tenemos o te guste este producto. Entonces de esa manera estamos capitalizando ese contenido que la gente tiene para que cada vez que alguien reproduzca ese video, escuche ese podcast o quiera ver ese documento, la gente que lo creó siempre obtenga algo a cambio, o un registro o plata.
Ya, y cuéntame un poco, estimado Pedro, ¿cómo partió esto? ¿Cuál es la historia de ustedes? ¿De dónde nace esta idea?
Sí, pues no hay ningún problema. Mira, yo he creado contenido toda mi vida. De hecho, yo 11 años emprendiendo. Al principio con puros errores, puros fracasos, me estaba yendo bastante mal al inicio y me fue tan mal que de hecho creé una comunidad que se llamó Emprendedores Anónimos, que era como una especie de Alcohólicos Anónimos para emprendedores, ¿vale? Partió súper tiernamente en Santiago, en un cowork de Providencia, éramos 5 personas, pero cuento corto, llegó a estar en 15 países y en 62 ciudades de manera presencial y generábamos contenido para emprendedores. Por otro lado, después tuve una empresa de inversiones en startups. De hecho, yo invertí con la empresa en 18 compañías, en 2 fondos de inversión de Venture Capital también. Y ahí empezamos a generar contenido para emprendedores y también para inversionistas. Pero siempre el mismo drama, es decir, generaba, por ejemplo, un ebook o un video o un podcast. Lo subía a YouTube, porque yo pasé por ese ejercicio. Tenía 100 visualizaciones, 500, 5.000 visualizaciones y ¡bacán! La gente me veía, me escuchaba, tenía algunos likes, uno que otro dislike, pero mi objetivo nunca no era hacerme influencer, sino que lo que yo quería era, ojalá, captar la atención de esa gente y poder contactarlos para invitarlos a iniciativas de mis empresas. Pero no podía. Y entonces, a veces generaba un contenido que me tomaba horas, días, y no obtenía, entre comillas, nada a cambio. No obtenía potenciales clientes, tampoco obtenía dinero por el contenido. Entonces estaba creando cosas por el amor al arte. Y ese problema vimos que se replicaba muchísimo en emprendimientos principalmente, que están en etapa temprana, que tienden a ser digitales y que buscan generar leads, es decir, potenciales clientes, no tan solo en Chile, sino que en cualquier lugar de Latinoamérica o cualquier lugar del mundo. Entonces, eran personas que querían capitalizar el contenido que creaban y para capitalizarlo necesitan el contacto de la gente. Entonces, yo les doy la posibilidad de entregarles una plataforma donde suben súper fácilmente el contenido, pero cada vez que alguien quiere verlo, se restringe el acceso. Y adicionalmente, cuando subes el contenido acá, generas una galería de contenido que después puedes poner en tu página. Entonces, es como tener, imagínense, tener un canal de YouTube pegado en tu página web, donde la gente puede ver todos tus videos, tus podcasts y tus videos, o sea, y tus documentos, para que finalmente tú, cada vez que alguien visite tu página, puedan ver lo que estás haciendo y obtengan cada vez más clientes o dinero recurrente mensual por el pago de al acceso a este contenido.
Estamos conversando con Pedro Vara, CEO y fundador de Gret. Pedro, me imagino que además las necesidades de las empresas o de los emprendimientos cuando están partiendo, cuando tienen algún nivel de desarrollo, cuando ya están más robustas, son distintos. Tú ofreces maneras distintas, planes, fórmulas, tarifas. ¿Cómo opera el negocio de cara a tus clientes?
Sí, pues obvio. Mira, nosotros tenemos tres planes. Tenemos uno de $15, tenemos uno de 25 y uno de 49. Básicamente el salto entre un plan y otro tiene que ver con la capacidad de los planes, es decir, si subes muchos videos, subes muchos podcasts, va a ir saltando de un plan a otro. Y también tiene que ver con el manejo de la identidad, es decir, tú puedes vincular Gret con tu propio sitio web para que la marca de Gret no aparezca nunca. Entonces, eso les gusta mucho a las empresas porque no quieren confundir a su audiencia con la identidad de Gret y la suya. Entonces, si quieres que aparezca tan solo tu marca en todos los contenidos y en la plataforma, hagas un plan de 25, por ejemplo. Si es que quieres que o no te molesta que aparezca la marca de Gret, puedes pagar el de 15. Entonces, son planes que son bastante accesibles, es decir, no sé, con 10,000 pesos chilenos básicamente, puedes tener tu propio canal de YouTube pegado a tu página web y empezar a poder capitalizar todo el contenido que estáis subiendo.
Oye, así como nos contaste que tus anteriores emprendimientos tuviste en varias partes, en varias ciudades, en varios países, ¿en esto estás en Chile aún? ¿Estás pensando en salir o ya saliste?
No, de hecho ya salimos. O sea, actualmente nosotros en la plataforma tenemos, piensen que nosotros partimos en diciembre del año pasado y de hecho tuvimos que hacer un pivote porque dimos vuelta un poquito como el modelo que teníamos. Entonces empezamos como diciembre, enero, y después partimos nuevamente en marzo, febrero lo tomamos como para hacer este cambio, y tenemos ¿cuántas cuentas? Tenemos alrededor de unas 250 cuentas ya. Hemos generado actualmente ya vamos como en 4,000 leads para las cuentas que están en este momento funcionando, y las cuentas son de Chile, de Colombia, de México, de Ecuador, muchas de Argentina, algunas que otras de España, otras son también de Estados Unidos, pero principalmente del público hispano de Estados Unidos. De hecho, nuestro público objetivo siempre van a ser todos los emprendimientos en etapa temprana, sobre todo los digitales, pero que son de habla hispana. Dale, entonces.
Oye, Pedro, ¿para dónde va Gret? ¿Cuáles son las próximas etapas de la compañía? ¿Cuáles son los próximos desafíos?
Yo lo que quiero darles es a los emprendimientos que tengan un propio canal increíble en su página. O sea, en este momento estamos trabajando en un diseño super cool para que la gente tenga su propio Prime Video, su propio Netflix en la página web, con sus contenidos que de verdad se vea increíble y que la gente que lo ve, lo goce. Y por otro lado, obviamente tenemos objetivos comerciales bien ambiciosos. Nosotros esperamos que en un norte de 5 años tengamos un mínimo de 20,000 cuentas en la plataforma y hayamos generado al menos 1,000,000 de leads para las personas.
Notable. Oye, Pedro, te felicito. Súper interesante lo que están haciendo. Ojalá que les vaya muy bien. Y bueno, seguiremos conversando de todas maneras. Un abrazo.
Muchas gracias. Suerte.
Suerte, Pedro.
La página de Gret, a todo esto no lo mencionamos, es gret.io. gret.io. Muy interesante, ¿eh?, el emprendimiento liderado por Pedro Varas. Señor director, un abrazo para usted. Nos encerramos a partir de mañana a cuidarse. Para que
nos encerramos desde esta noche. Pero tenemos una buena excusa esta noche, ¿eh? A las 10 juega Chile, el primer amistoso del profesor Lasarte, así que también mucha suerte ese proceso que inicia, y una buena manera de encerrarse a ver el partido de Chile con Bolivia esta noche.
Tal cual, un abrazo grande para todos.
Que estén bien. Touching hands,
reaching out. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos.